de lo que fue la vida de oración de los hombres de Dios del pasado. Si queremos encontrar el origen de nuestros cultos de oración, los salmos nos ofrecen las raíces desde donde nacen, de donde brotan el árbol de nuestra vida de oración. Nosotros podemos, cuando leemos los salmos, ser estimulados a orar, pero también por ello podemos ser estimulados a meditar y ser estimulados también para alabar al Señor. Aquí en los salmos vemos el alma que ora en la persona de los salmistas, pero también encontramos el alma que medita en la vida de oración de estos hombres y, cómo no, también la vida de acción de gracia. Nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 7, donde allí vemos una plegaria, una súplica, un ruego, mezclado también con alabanza. En el Salmo 8, allí vemos también una meditación en la cual el salmista derrama su alma delante de Dios para disfrutar de la revelación que Dios le brindaba a él. Y si queremos ciertamente, hermanos, volar alto en el mundo de la meditación, las alas que nos brindan los salmos son magníficas para eso. Y es interesante observar que el salmista normalmente, en esos tiempos especiales de meditación que experimentaba su alma, él hacía un recorrido no solamente por su vida personal y aquellos bienes espirituales que recibía de las manos del Señor, sino también que hacía un recorrido por toda la creación de Dios. Y en cada rincón de la creación encontraba motivos, no solamente para alabar a Dios por ello, sino también para meditar en la persona del Señor. En el Salmo 9, por ejemplo, él alaba a Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Así hablaba él a Dios cuando venía a la presencia del Señor para meditar en los caminos del Señor. Y hermanos, si queremos una vida de alabanza, la meditación es el fundamento. Si queremos una vida de alabanza, el abono que produce eso en nuestros corazones es, sin lugar a duda, la meditación. Si usted medita poco, será escaso en su vida de oración, en su vida de alabanza. Si usted medita mucho, tendrá una fuente inagotable, un caudal inagotable de razones, de causas, de motivos que le moverán su corazón, su lengua, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Ahora, ¿qué movía a este hombre a alabar a Dios con todo su corazón? Bueno, el versículo 3 lo dice. Dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron. ¿Delante de quién? Delante de ti. Delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgado con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Aquí vemos a este hombre meditando en lo que Dios había hecho por él y para él en el pasado, y de allí salió un manantial de alabanza. Hermano, no debemos ser mal agradecidos, olvidadizos de los favores que recibimos. Procuremos siempre mantener presente en nuestras mentes los favores pasados, para meditar en ellos, para meditar en la grandeza de la misericordia de Dios, en la grandeza del amor de Dios, en la grandeza del cuidado paterno del Señor. Cuando él miraba atrás, él veía a sus enemigos como lamiendo el polvo de la derrota. Ahora, él no se atribuye a sí mismo, a su habilidad guerrera, a su buen ejército, al buen entrenamiento que le dio a su ejército, las victorias que había obtenido y con las cuales había derrotado a sus enemigos. ¿A quién le atribuyó él la victoria sobre sus enemigos? ¿A qué le atribuyó él el retroceso de sus enemigos? ¿A qué? A que ellos cayeron, perecieron, dice él, delante de ti. Él sabía que la espada de Jehová de los ejércitos había peleado por él. Y esa espada vengativa del Señor le dio la victoria. Y mis hermanos, ese es el principio que nos enseña Romanos. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Ven que el Señor sigue hoy peleando por nosotros, defendiéndonos a nosotros, batallando por nosotros, derrotando a nuestros enemigos delante de nosotros. El principio es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como Él peleó por David y por su pueblo, Él sigue peleando por su pueblo, para defender a su pueblo, para guardar a su pueblo de todos sus enemigos. Y hemos de entender que nuestro Señor y Dios, en los días de David, peleaba las batallas del pueblo de Israel para defender el territorio, ese territorio de Palestina que Dios le había dado como una figura de lo que vendría. Pero nuestro Señor y Salvador hoy sigue peleando por nosotros. Por algo fue que Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él sigue peleando la batalla de su pueblo. Los enemigos son muchos, son poderosos, y se han equipado muy bien para hacerle la guerra a Cristo y a su pueblo. Pero la promesa sigue firme y seguirá firme hasta el final. Porque el que peleó y derrotó a los enemigos de David, hoy sigue peleando y derrotando tus enemigos y los míos. Es lo que Él nos promete y nos asegura. Por eso, podía decir el salmista David en el Salmo 9, versículo 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios, todas. ¿Dónde serán trasladadas? Al infierno. Para allá la van a mudar. Y créalo que así será. Esta tierra será tierra nueva. Y este cielo será cielo nuevo, donde mora la justicia y el pueblo porque en Cristo peleó. Aseguro lo que así será. Así lo establece aquí el salmista. Así lo establece el salmista. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Tú te olvidaste de Dios? Prepárate. Para allá tú vas, para el Seol. No te salva ni el médico chino. Ningún poder humano te podrá salvar. Y él dice, ¿por qué? Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Por esa razón, asegura el salmista, nosotros por la gracia de Dios disfrutaremos de cada una de esas promesas grandiosas que él nos ofrece. Hermano, que Dios nos haga buenos en la oración, buenos en la meditación, pero también buenos en la alabanza. A eso nos llaman los salmos. Que seamos buenos en esas tres facetas de nuestra vida de piedad. Que seamos identificados como tales. Como hombres y mujeres de oración, de meditación y de alabanza. Los salmos son una expresión de eso.